Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a ir recogiéndonos para entonces. Quería repasar un momentito con ustedes los anuncios, porque hay unas cositas que queremos discutir. Recordemos que este martes seguimos en el estudio bíblico, en el libro de los jueces. Vamos a estar cubriendo de jueces 10 a jueces 12, que es la crisis y el voto de Jefté. Y este estudio pues le toca al hermano Josué dirigirlo. Y recuerden, todos los miércoles, ¿verdad?, a las 9 de la noche, el programa radial por WISA 1390. Y el jueves vamos a estar en oración y va a estar a cargo el pastor. Y nuevamente el domingo, pues nos reunimos aquí, como todos los domingos, a las 9 de la mañana. Y ya se le había dado la información y la tienen ustedes en sus libros, ¿verdad?, que vamos a estar en Proverbios 23 y también en el 30. Viendo el dinero de la manera correcta es el título de la clase como tal. Okay, es para hacer repasar en la parte de atrás que dice otros anuncios. Recuerden que tenemos la excursión que es para Ponce el 22 de julio. Nos falta poner el horario porque ya tenemos la excursión, creo que es a las 2 de la tarde, ¿verdad? La que es de la hacienda a las 12. La de la hacienda Buenavista, y entonces como nos falta coordinar el castillo Cerralles y otras cositas, pues según la hora que nos den allá, pues decidimos a qué hora vamos a salir. Pero ya eso, yo espero que en esta semana ya tengamos todo coordinado. La lista que tenemos, recuerden que se avisó, que se dijo que confirmaran, y tenemos una lista de 29 hermanos. Y en vez de una guagua, porque no se consiguió la grande, se alquilaron dos minivan, que salió hasta más económico, que alquilar dos que una. Más van cuatro minivan, así que van dos alquiladas y la de nosotros, y el hermano James va a llevar la de él. Yo voy entonces a poner ubicar, yo entiendo que todos van en la guagua, pero me avisan si alguno de ustedes decide, no, que es que yo quiero ir en mi carro, pues para yo saber, para ubicarlos en las diferentes guaguas. Pero vamos a dar la hora pronto. Yo entiendo que va a ser temprano, ¿verdad?, para aprovechar el día, pero deja que nos digan que... 6:30, 7 por ahí, okay, para aprovechar el día y aprovechar porque queremos hacer muchas cositas por allá. Así que yo como quiera voy a estar por ahí volviendo, allá están las taquillas compradas para la Hacienda Buenavista, pero como quiera yo tengo la listita y voy a ir por ahí confirmando nuevamente que de verdad usted va. Okay, no sé si hay espacio para los que no van, que quisieran ir, pero no sé porque ya es tarde, ¿verdad? Habría que ver, pero nosotros nos dejamos llevar por los que nos contestaron y nos dijeron. Okay, pero si usted tiene dudas si está o no en la lista, acérquese a mí para que se cerciore de que si está o no está escrito en el libro de la lista de la excursión. Okay, hermanas, esto es para las damas. El sábado 5 de agosto hay un retiro de damas en la Iglesia Bautista de Cataño. Va a ser de 9 a 3 de la tarde e incluye el almuerzo, no van a cobrar nada, o sea que es libre de costo, pero sí quisiéramos confirmar asistencia para decirles a ellos, el grupito que va, qué cantidad de damas somos. Ya Lorimar le confirmó por lo menos que sí vamos, pero entonces me gustaría saber, y con la ayuda de Dios Lorimar y yo vamos, tenemos también la guagua para ir, y si hiciera falta más de una guagua, pero ir haciendo un listado para entonces decirles a ellos con cuántas damas vamos a ir allá. Yo les animo, verdaderamente esos retiros son buenos. Uno recibe mucha bendición y nos ayuda a compartir con otras hermanas de otras iglesias también, que es algo bonito, porque entonces uno conoce otros cristianos, ¿verdad?, otros hermanos en la fe, en otros lugares, y hacemos esa conexión bien bonita, ¿verdad? Así que les animo a las damas y que nos vayan confirmando a Lorimar y a mí, para entonces, aunque es el 5 de agosto, ¿qué fue? ¿Qué? Ajá. Eso habría que averiguarlo. Ajá. Es para saber si Karina puede ir. Ah, Ámbar. Yo entiendo que sí. Sí, yo entiendo que sí. Pero se le puede preguntar, pero no creo que, ¿verdad? Ya es una adulta universitaria. No parece, pero es universitaria. Pero mejor que no parezca. Mejor que no parezca, sea más jovencita. Amén. Sí. Ajá. Okay. Sí, que a veces hacen algo aparte. No sé si en esta ocasión. Sí, pero en una ocasión nosotros fuimos a uno que era en Coupey, y eran ustedes bien jóvenes, que Ivonne fue, cantó y todo, y eran, yo creo que estaban en los teens, todavía no estaban en los 20 todavía, o sea que yo entiendo que sí. Que de hecho no, nosotros íbamos a ir a ese y era muy bueno, pero no sé, de alguna razón como que no hemos sabido más de lo, si han hecho más retiros de damas en esa de Trujillo Alto, muy buena, del Pastor Negrón. Así que les animo a las damas para hacer el grupito, ¿verdad? Vamos a tratar siempre de que se haga una actividad, de sea de jóvenes. De hecho, hay un congreso de jóvenes en Patillas en agosto 12. Lo vamos a anunciar también por si los jóvenes quieren ir. La ventaja es que es viernes, es sábado y por lo menos pues, porque hasta qué edad. Yo como casi, yo a todas de los jóvenes me iba, así que Tito y yo nos íbamos a todos, así que colajo, así que si uno tiene el deseo, aunque no sea joven, uno se va en el grupo y recibe bendición, porque eso es así. Yo me iba a los de jóvenes y participaba en los grupos de ellos y todo, feliz de la vida, en las dinámicas y todo yo, y me iba al frente y paraba y contestaba y todo, feliz de la vida. Lo importante es gozarse, hermano. Sí, este no lo puse aquí, pero lo vamos a poner. El de Patilla, la iglesia del hermano Westerberg, tiene, así es que se dice, Westerberg. Es que suena como al banco, ¿verdad? Pero, el hermano lo conocemos, un hermano en la fe que lo conocemos a él, pero nunca hemos ido a la iglesia de él. Así que, lo voy a añadir aquí, pero tengan en mente que es después del 5. Que sería para jóvenes, pero si nos queremos colar dos o tres, nos vamos también. Así que, y los otros son anuncios más para el Ministerio de Música y los que nos dan los devocionales y eso. Así que recuerden, los sigo animando para la excursión. Después vamos a hacer otras que también estábamos planeando con el hermano James y para hacer otras que sean también pasadías, en un lugar que pasemos el día, cocinamos, jugamos juegos y hacemos otros también que sean tipo pasadía. Este ya es tipo excursión. Y tenemos pendiente también, que es que no se nos ha olvidado, pero lo tenemos que coordinar bien, el bautismo de la hermana Milagro. Así que eso está pendiente también, que tenemos ahí, pero tenemos unos planes de lo que vamos a hacer para entonces cuando ya tengamos claro lo que es, se pone fecha y se dice, y si alguien más, ¿verdad?, que no se ha bautizado y tiene el deseo, ¿verdad?, pues también lo incluimos en ese grupo. Hermano, Dios les bendiga. Estos son los anuncios. Recuerden, acérquense a mí para lo de la excursión. Y vamos a dejar a Clara. Clara la entiendo que es la que dirige hoy. Josué, perdón, Josué. Ok, vente, Josué. Pensé que era Clara, no sé por qué.
Hermanito, que el Señor les continúe bendiciendo. Si se pueden poner de pie. Si se pueden poner de pie y buscar sus himnarios, preparen sus pulmones, cojan aire, porque son esos tres himnos corriditos. 333, luego el 37, 336, el 37 y el 38.
Thank you.
hermano. Qué gozo da uno poder cantar estos himnos y poder reconocer, claro, a los que son salvos, pues a mí me llena de gozo recordar todo lo que el Señor hizo por mí en ese día que Él me salvó. Y sé que cuando yo parta de este mundo, cuando el Señor nos diga a todos nosotros nos vamos, ahí voy a estar con Él. Ahora, hermanito, y lo voy a poder ver a todos ustedes también, que eso también me da mucho gozo, mucha alegría. Ahora, hermano, vamos a pasar a recoger las ofrendas. Pedirle al hermano Pablo que pase a recoger las ofrendas.
Hermano, que el Señor nos continúe bendiciendo. La gloria es para nuestro Señor Jesús. En esta mañana vamos a ti, Señor. Primeramente te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Gracias por levantarnos en esta mañana y cuidarnos durante la noche. Ahora te ruego, Señor, que bendiga estos diezmos y ofrendas que van a ser colectadas. Señor, bendice al que puede dar, al que no puede dar, también bendice, Señor. Te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, que para Él sea toda la gloria. Amén.
Hermanitos, si se pueden poner una vez más de pie para cantarle el último himno, el 564, Más allá del sol.
Thank you.
hermano, esto es algo bien bonito porque, como está diciendo José Luis en el estudio por la mañana, la puerta estrecha, hermano. Para nosotros poder pasar por la puerta estrecha, tenemos que negarnos a nosotros mismos, coger nuestra cruz y seguir a nuestro Señor Jesucristo. El camino no va a ser fácil, hermano. ¿Por qué? Porque no estamos siguiendo lo que este mundo desea, lo que este mundo piensa que es lo correcto, sino que estamos siguiendo a nuestro Padre Celestial. Vamos a pasar tribulaciones, problemas. Pero lo bueno es que nosotros ya tenemos una ganancia bien grande en el Señor Jesucristo, que es la vida eterna. Y cuando todo esto acabe, nosotros vamos a estar en gloria con el Señor. Hermano, vamos a pasar a orar, para darle entonces paso a la predicación. Oremos. Señor y Padre amado, te damos las gracias, mi Señor, por este día que tú nos has dado, mi Señor, por la gran bendición de poder estar aquí en tu casa, mi Señor. Señor, ayúdanos a siempre estar agradecidos con todo lo que tú nos das, mi Señor, siempre estar agradecidos con todas las bendiciones que tú nos das de día a día, mi Señor. La salud, pues los hermanos, los hermanitos acá, nuestras familias, la provisión de poder tener una casa donde podemos descansar, mi Señor. También las bendiciones de poder comer, mi Señor, y poder llegar aquí a tu casa, mi Señor, para escucharle tu palabra. Te pido, mi Señor, que nosotros siempre estemos agradecidos por todo lo que tú haces con nosotros, mi Señor. Te pido ahora, mi Señor, que cualquier cosa que tengamos en nuestras mentes, mi Señor, cualquier preocupación o duda, angustia, Señor, o cualquier tarea que tengamos pendiente después de este culto, mi Señor, limpia nuestra mente, déjala en blanco, mi Señor, para poder estar pendiente a tu palabra, mi Señor. Que estemos 100% concentrados a tu voz, mi Señor, y que la podamos escuchar y la podamos entender y atesorar en nuestros corazones, Señor. Te pido también, mi Señor, que tú utilices al pastor, que tú le des sabiduría, mi Señor, y que tú estés hablando a través de él, mi Señor. Te pido todo esto, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Nos está visitando hermana Margarita. Amén. Gloria a Dios. Así que buscar un abrigo. Está por aquí. Viene por ahí. Muy bien. Ya que venga para que todo el mundo ya sepa la hermana que es. Nos está visitando. Vive por aquí cerquita en el barrio Ceiba Baja. ¿Amén? Y le damos gracias a Dios. Así que la hermana Margarita, amén, nos está visitando hoy. Gloria a Dios. Que Dios me la bendiga. Amén. Gloria al Señor. Hermano, como ustedes sabrán, hay algunos hermanos que están enfermos también. Vamos a hacer oración por ellos. Está la hermanita Angie, que está, es monga, como dicen. Sí, mi papá y mi mamá, diferentes achaques típicos de la edad y otras cosas, típicos de la caída que se dio y eso, pero en el nombre del Señor va mejorando. Tingo está pendiente todavía, amén. Así que mañana le van a hacer la operación de la vesícula. La hermana Lupe, amén, está también jonqueadita. Seguimos orando por la esposa del hermano Juan, Damaris, amén, en su tratamiento, gloria a Dios. También la hermana de la hermana Rosa, Isabel, que está, aparentemente bien mala del estómago, de los intestinos, algo, la van a estar haciendo una colonoscopia esta semana, pero lleva mala un tiempo ya, así que vamos a orar por ella también. Y hay otras peticiones, Manuel, Johanna, Josué, Lorimar, buscando casa, amén. Casa para adquirir, así que vamos a ponerle en oración ahora también. Hermanito Gerardo. De la bomba, ajá. Ah, qué bueno, que vamos a estar orando por ella. Sí. Bien, muy bien. Sí, muy bien. Vamos a orar por él. Amén. Vemos que Dios está orando. Eddie Ferrer. Vamos a orar por Eddie Ferrer. Sí, recuerdo que habíamos estado orando por él. Por, como decimos, el muchacho del garaje. Ahora sabemos, Eddie. Muy bien. Vamos a orar por él también. Ok, por Felipe, papá de marcha. Muy bien, vamos a orar por él. Amén. Gloria a Dios. Hermano, hoy, amén, vamos a estar, amén, James. La hermana Judith, sí. La hermana Judith, que ella, el casito es un poquito más complicado porque ella hay veces que quiere estar, otras veces dice que no, otras veces, pues a veces... De hecho, yo creo que en ocasiones también la misma hermana la anima a venir y no... Sí. Sí, sí, es bien difícil comunicarse, pero vamos a ponerla en oración también, amén. Sí. Gracias por ponerlo al día, James. Vamos a orar por ella ahora también. Muy bien. Amén. Manuel. Anda. Ok. Jacinto. Ok. Muy bien. Muy bien. Está bien, pues vamos a orar por Jacinto. Ah, sí, sí, sí. A Miguel, el suegro de mi hermano Bli, el abuelo de los gemelos, lo operan de corazón abierto porque creo que le hicieron cateterismo y el cateterismo no funcionaba de tan malito que está. Así que vamos a orar por él, amén. Él es creyente, gloria a Dios, así que vamos a orar por él. Amén. Muy bien. Oramos por... Muy bien, nombre de Jesús. Hermano, hoy vamos a estar hablando la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 10. Amén. El tema es Cristo la roca. Amén. No es de casualidad, amén. La casualidad en el Señor, ya el tema estaba prefijado y conecta perfectamente con el tema que estaba trayendo el hermanito José Luis en la última parte del estudio de esta mañana. Amén. 1 Corintios 10, verso 4. Amén. Cuando lo tengamos, hermano, todos nos ponemos de pie un momentito, lo leemos y entonces oramos. Amén. Lo leemos dos veces. 1 Corintios 10, 4. Amén. 1 Corintios 10, 4. Dice, todos juntos. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, de nuevo. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. Padre Santo, ahora estamos intercediendo, Señor, por cada uno de nosotros que vamos a escuchar tu palabra. Bendícela, Señor, y que tu Espíritu Santo nos permita entenderla ahora. Y después, Señor, tener la valentía en nuestro corazón y la decisión en nuestro corazón, la fe dada por ti en nuestro corazón, para ponerla por obra, Señor. Bendícenos ahora que vamos a escucharla. También, Padre, estamos pidiendo, Señor, por muchos que están en diferentes necesidades. Por Isabel, la hermana Rosa, Señor, por sus problemas gástricos, Señor, intestinales, también te estamos pidiendo para que tú la sanes, mi Señor Jesús. También estamos pidiendo por la hermana Angie, que está enferma con la monga, mi papá, mi mamá, Señor, con diferentes condiciones de salud, también te pedimos por su recuperación. Por Tingo, Señor, que lo van a estar operando mañana. Te pido, Señor, que dirijas todo y que todo mañana salga bien en el nombre de Jesús. Por Lupe, Señor, que hoy no está con nosotros porque está también enferma, te pedimos su recuperación también. Por Damari, Señor, esposa de nuestro hermano Juan, te pedimos para que tú sigas obrando en su tratamiento, Padre Santo. También, Señor, en la petición de Manuel, de Joana, de Josué y de Lorimar respecto a una casa para adquirir, Señor, que tú lo dirijas en todo, Señor. También estamos orando por Eddie Ferrer, Señor, muchacho que hace tiempo ya habíamos estado orando por él allá en Isabela. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú obraste en su esposa, por lo cual venimos orando. Y también queremos que obres en él. Que él entienda que no es que Cristo quite vicio de cigarrillo, que lo hace, sino que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Permite que así mismo él pueda comprender esto, Padre, y no solamente se vaya a su vicio, sino también salve su alma. También por Felipe, el papá de hermana Marcha, estamos orando, Señor, por su condición. Padre Santo, mira que le van a hacer un procedimiento también, está pendiente, Padre Santo, para que tú obres con poder en su vida y dirijas todo, Padre Santo. Por la hermana Judith, Señor, que hace mucho tiempo se ausenta, Padre Santo, y es difícil conseguirla, y muchas veces pues está de ánimo de congregarse, otras veces no. Padre, te intercedemos por ella, Padre. Sabemos que todo esto, tu Espíritu Santo es el que impacta las vidas, Señor. Y es el que mueve los corazones. Te pedimos por ella, Padre Santo, también. Señor, por tío abuelo, Señor, de Manuel, que se llama Jacinto, que se cayó, Padre Santo, y está allá en centro médico. Te pedimos también por su pronta recuperación, Señor. Permite que lo puedan atender bien y pueda salir bien de allá. Y también, Señor, estamos pidiendo por Miguel, Señor, el abuelo de los gemelos, Padre Santo, el suegro de mi hermano. Te pedimos porque lo van a operar de corazón abierto. Bendícelo y que a través de todo el proceso salga bien y se pueda recuperar bien, Señor. Te damos gracias. Ahora, Padre, también te pedimos tu bendición por Margarita, Señor, que nos está visitando hoy. Bendícelo, Señor. Padre Santo, también estamos pidiendo por el hermanito Marcos, que hoy salió así de madrugada del trabajo. Bendícelo, bendice a la hermana Monserrate, que está de viaje, Señor. Al hermano Andrés, que hoy no está, supongo que por asuntos de trabajo también. Bendice al hermanito David. Y, Padre Santo, el resto de nosotros, cuídanos ahora y bendícenos, Padre Santo, y que podamos escuchar tu palabra y que ella nos edifique en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermano, se puede sentar. Cristo la roca, dice el coro. Cristo mi roca es Él, ¿verdad? Que cantamos con mucho gozo. Él no me desampara. Cristo no me deja. Cristo mi roca es Él. Si usted mira aquí en 1 Corintios 10:4, dice, todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Por qué? Porque todos bebían de la misma roca espiritual que los seguía. Y esa roca que les seguía era Cristo. Vamos a Éxodo 17 para que usted vea lo que está diciendo la palabra. Amén. Cristo es la roca, hermano, que da agua. La única que es salvación. Para todas las edades, para todos los tiempos, para todas las poca vergüenza que la gente pueda tener en su corazón. Porque hay personas que dicen, déjame yo, que yo vaya y deje la poca vergüenza para ver si vengo a Cristo Jesús. El Señor se especializa en ponerle vergüenza a uno, amén, como hizo con todos nosotros. Para todas las edades, eso no es de que antes la gente se salvaba de una forma, ahora se salva de otra y sabe Dios de aquí a 20 años, no, hermano. Todo, dice, todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y por medio de Él subsisten y son creadas, dice nuevamente. O sea, la razón de ser de todo es Cristo. Si algo está en existencia hoy y no le está dando gloria a Cristo Jesús, está desfasado, está mal. La intención de toda la creación de Dios es que le dé gloria al que lo creó. Cristo Jesús. Amén. Por eso es que cuando estamos sin Cristo, encima de que estamos perdidos y condenados ya, como dice Juan capítulo 3, encima de eso, como si fuera poco, entonces no estamos dándole gloria a Dios. Y dice que en Efesios dice que fuimos creados para alabanza de su gloria. Y Él dice que esa gloria es exclusiva de Él. Porque si Él es el único que creó, ¿por qué le va a dar la gloria de crear a otro? ¿Por qué si Él es el único que la merece, en qué cabeza cabe que Él le quisiera dar gloria a otro que no sea Él? Amén. Así que el creyente, hermano, por más allá de haber sido creado, porque todos nosotros fuimos creados, y todo lo que es creado está llamado a darle gloria a Dios, o sea, a servir a Dios, a hacer la voluntad de Dios, a hacer las cosas agradables delante del Señor, a andar conforme al propósito de Dios. Eso es lo que quiere decir darle gloria a Dios. Nosotros como creyentes, habiendo estado perdidos, siendo creación como quiera, pero perdidos como quiera, somos puestos entonces como tope de la creación de Dios, porque entonces somos redimidos, fuimos comprados de la creación que se echó a perder por el pecado. Y la creación que se echó a perder por el pecado, ya sabemos que es la paga del pecado, amén. Así que Él nos sacó de ese lodazal, de esa podredumbre, de esa condena segura, y nos salvó por medio de su propio Hijo, el mismo que creó todo, hermano. Así que, cuando vamos a esta historia en el Éxodo, ¿verdad? Y siguiendo el argumento de Pablo, vamos a volver al argumento de Pablo aquí en 1 Corintios 10 para ver por qué es que Pablo de momento está hablando de los israelitas que estaban en el desierto y que había una piedra espiritual que les seguía, que dicho sea de paso es Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso respecto a lo que Pablo escribió y por qué Pablo escribió lo que escribió en 1 Corintios 10. Esa es la parte importante que vamos a estar viendo hoy. Pero vamos a la parte histórica. Si usted va a Éxodo, el pueblo de Israel había salido de Egipto. Iba camino a, eventualmente, recibir la ley de Dios. Amén. En el monte Sinaí. Pero en la trayectoria, ¿ok? Iban cerca del área donde antes se le conocía como Madián. En otras palabras, cerca del área donde fue a refugiarse Moisés cuando se escapó de Egipto, cuando tuvo el problema aquel con el egipcio, ¿te recuerdas? Y dice que en esa región de Madián conoció a un señor que se llamaba Jetro, o Jeruel, o Refuel, tiene como 10 nombres, porque es que se traduce de forma diferente. Y dice que él se casó, ¿ok?, con la hija de Jetro, ¿ok? De hecho, la esposa de Moisés se llamaba Séfora, ¿ok?, la hija de Jetro, sacerdote de Madián. Por esa región estaba pasando el pueblo de Israel, liderado por Moisés, camino al Sinaí, que no estaba muy lejos de allí. En ese monte de esa región, que se llama Monte Horeb, ¿se acuerda el corito? Dice, allá en el Monte Horeb, ¿qué decía? La zarza ardía. ¿Qué zarza era esa? ¿Qué zarza era? La del principio del Éxodo, cuando Dios se le reveló a Moisés en medio de la zarza que estaba prendida en fuego, pero no se quemaba. Y él dijo, yo voy a ver qué es esto. ¿Cómo es posible que la zarza arda y no se queme? Y él tuvo el encuentro con Dios directamente. Y ahí el Señor lo comisionó a que fuera y le dijera a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. En esa misma área, después de haber ido y cumplir con la porción de sacar al pueblo de Egipto con el poder de Dios, se encuentran ahí en esa misma región. Y mire lo que pasa. Verso 1 del capítulo 17 de Éxodo dice, toda la congregación de los hijos de Israel, Éxodo 17:1, partió del desierto de Sin por sus jornadas. O sea, iba cada pueblo, cada tribu. Eran muchos, eran casi 600,000 personas, se dice. Conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, en el área de Horeb, área de Madián. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Claro, ¿por qué? Porque es un desierto aquello allí. ¿Qué? Ahora, ¿qué iba a hacer Dios? ¿Dejarlo morir de sed? O sea, vaya viendo que a la imagen de lo que vamos viendo aquí, hermano, toda nuestra vida hoy, hablando nosotros hoy, toda nuestra vida hoy es una prueba. Y no es una prueba hablando de sufrir. Es que Dios prueba nuestra fe a cada paso. Porque nuestra vida no es arreglárselas como usted pueda. Su vida en Cristo ahora que usted es de Cristo, eso cuando usted estaba sin Cristo antes, yo no sé cómo era que uno vivía, arreglándoselas como uno pudiera. Ahora que usted está en Cristo, su dependencia es de Cristo. Eso es lo que Pablo tiene en mente cuando está escribiendo 1 Corintios 10. Vamos a ir ya de vuelta a esa parte. Usted depende de Cristo. Cada paso que usted da, usted tiene que depender de Cristo. Eso no es a la aventura ni a los wipipíos, como dicen por ahí. ¿Usted piensa que Dios lo sacó con demostración de poder, con milagros y unas cosas, pero brutales, ¿vale?, impactantes, hermano, para sacarlo de Egipto para acá, y ahora los va a dejar morir de sed en el desierto? Eso hasta un nene que no sabe ni pensar, sabe que no es así. Pero estos hombres viejos que estamos viendo aquí, este pueblo que tenía su mente, yo no sé en qué cosas, hermano, mire cómo dice el verso 2, dice, altercó el pueblo con Moisés, empezaron a pelear con Moisés. Y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Como quien dice, el agua la quiero ahora. No es cuando Dios le dé la gana, es ahora que yo quiero el agua. Eso es lo que quiere decir altercar con Jehová. Como quien dice, ¿qué le pasa al Señor? ¿Está abobado? ¿Está dormido? ¿Ah? Él no está pasando el calor que nosotros estamos pasando aquí. Agua es lo que queremos, Moisés. Así le dijeron, empezaron a pelear con Moisés. Por eso dice más adelante. Y este varón Moisés era muy manso, dice. Más manso que todos los hombres sobre la tierra. Como que hace ese paréntesis. Dios lo escogió bien para esto, hermano. El 3 dice, Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Empezaron a hablar mal de Moisés. Este Moisés es un afrentado. Este Moisés es un engañador. Este Moisés es un listo. Este Moisés, lo más seguro, él tiene un tanque de agua en su tienda y nosotros muertos así. Así es ese pueblo, hermano. Quisquilloso, rencilloso, ñoño, criticón, buscón también, si usted le quiere poner. Usted dirá, pero ¿qué era? Que no había otro pueblo mejorcito que este, que Dios mostrara su gloria y su misericordia. Pero no va viendo que esa es la intención de Dios. Porque fácil es mostrar misericordia sobre un canto de pan, ¿verdad? Dice, eso está suave, ¿verdad? Amar a los que nos aman, qué bueno es. Pero Dios quería mostrar su amor por estas personas, hermano. Hoy, los israelíes así mismo son, hermano. Usted solamente tiene que tratar con ellos de día a día, como me ha tocado a mí la dicha, por 6 o 7 años ya. Usted se da cuenta, son exactamente la misma cosa. Oye, qué gente más criticona. Y gente, todo lo cuestiona, todo. Ellos dicen, hay una reunión con 10 israelíes. Hay 10 diferentes opiniones allí. Aunque se diga aquí, esto es lo que hay. Esto es lo que hay probado, esta es la verdad. Y no, cada cual tiene una versión allá. Y cada cual se lo dice con la boca llena y se van de boca diciendo, así son. Igualitos este tiempo. No ha cambiado ese espíritu de contienda y de recelo y de sabérselas más que nadie. Y de decir, yo voy a mí. Y de decir, lo mío es lo que es. Todavía lo tienen hoy, hermano. Se explica muchas cosas, como dice. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Usted puede creer en qué cabeza cabe? Dios que abrió el mar rojo, hermano, completo. Se fueron por ahí. Y después los cejó y mató a los egipcios. Y entonces el sol los achichajaba y Dios puso una nube. Y de noche el frío del desierto se pone bajo cero, estaban frisados literalmente. Y Dios pone una columna de fuego, una antorcha, Él mismo. Y entonces estaban air conditioned todo el tiempo. En el desierto. Amén. Dios le da maná. Capítulo 16. Entonces Dios le da todo eso y no le va a dar agua. O sea, es que lo que Dios esperaba era que dijeran, me está dando sed. Eso quiere decir que Dios va a hacer algo grande, porque donde quiera que yo miro alrededor, aquí no hay nada, esto está seco completo. Lo que hay son piedras, tierra y una que otra de esas matitas, de esas que crecen donde quiera, que crecen hasta en el cemento. Y si Dios va a dar agua, Él va a hacer algo milagroso. Yo voy a sentarme a ver qué Dios va a hacer. Pero no, la opción es a pelear con el pobre Moisés. Y a pelear y a criticar el plan de Dios, a cuestionar el plan de Dios. Mire, entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. O sea, él decía, ya mismo me van a enjuiciar, me van a linchar aquí mismo esta gente. Y Jehová le dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. ¿Está bien? Y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿Qué hizo? Que golpeó la peña y salió el agua y bebieron. Y el 7 dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masá, que quiere decir prueba, la prueba de Dios de la fe de ellos. Y Meriba, que quiere decir rencilla, o sea, pelea, por la rencilla de los hijos de Israel. Y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Para que usted vea. Ahora, fíjese cómo dice 1 Corintios 10:4, dice, todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Por qué? Porque todos tenían sed y todos bebieron del agua que salió de allí. Ahora, lo que está argumentando Pablo es que, más allá del agua física, porque salió agua física, que sacia la sed física. ¿Amén? Usted tiene sed, una botellita de agua, un vasito de agua, se lo toma, se le va la sed. como nos dice Juan capítulo 4, y el Señor se lo explicó como si no fuera algo obvio a la samaritana, le dijo, cualquiera que beba esta agua de este pozo, por más famoso que sea el pozo, por más pura que sea el agua, va a volver a tener sed al ratito. Pero del agua que yo le daré, el que bebiere nunca jamás tendrá sed. Y se refería al agua espiritual, se refería a la palabra de Dios. Se refería a no solamente al conocer a Cristo, sino se refería al beber de Cristo. ¿Amén? Nosotros como cristianos tenemos que alimentarnos como se alimenta a todo el mundo de la comida física. ¿Amén? Porque si no, pues desmerecemos y nos morimos de hambre. Pero el creyente tiene que alimentarse de igual forma espiritualmente. ¿Eh? Y es a través de la palabra del Señor. El creyente que no sigue, que no lee, que no medita en la palabra, se va muriendo de hambre espiritualmente. Y eso se refleja en una vida carnal, en una vida, vamos a decirlo así, como el que no ha conocido a Cristo Jesús. De donde aquellas personas que no tienen hambre y sed de la palabra, yo le llamo que no han conocido a Cristo Jesús. Habrán tomado el mismo agua espiritual, habrán oído de Cristo, habrán gustado los beneficios del don celestial. Y ese argumento lo hace también, a mí me gusta decir Pablo, el que escribió Hebreo, porque usted lo lee bien y dice, esto es Pablo clarito. ¿Va que no dice Pablo? En Hebreos capítulo 6, versos 4 al 6, hablan de los que gustaron del don celestial, que probaron del Espíritu Santo, que gozaron de las bendiciones del Señor, pero recayeron. ¿Qué está hablando aquí? Está diciendo, este pueblo fue puesto para la bendición de Dios, y Dios estaba entre ellos. Y ese día que ellos se quejaron, el Señor les proveyó agua. Le iba a proveer agua como quiera, pero lo hizo al tiempo que el pueblo dijo, porque el pueblo no pasó la prueba. Había muchos que decían, somos el pueblo de Jehová, el pueblo de Dios, pero en su corazón, la realidad, la inmensa mayoría no lo era, porque no le obedecían y no dependían de Jehová. Querían las cosas a como ellos les diera la gana. Y el creyente no es así, hermano. El creyente ha sido transformado en Cristo. El creyente sabe que toda provisión que uno necesita va a venir de Cristo Jesús. Eso no es así, a lo loco. Ahora, ese lugar, ese evento, es el que Pablo se refiere en 1 Corintios 10:4. Dice, todos bebían de la misma roca espiritual y esa roca los seguía. ¿Tú sabes qué es lo que pasa aquí, hermano? El pueblo se empezó a mover. ¿Ah? Porque la intención todavía era llegar a la tierra prometida. Y usted dice, ¿y de dónde sacaban agua cada vez que se movían y hacían campamento? ¿De dónde? Dice que la roca espiritual los seguía, hermano. ¿Usted piensa que sería gran cosa para el Señor que ellos acamparan en un sitio y de momento a su lado aparecían unas piedras para que de esas piedras saliera agua? No, hermano. El simple hecho de que podías, pero no sé si usted se fija esto, estos no son cuentos de, como dicen, esto es para entretener a los nenes en la escuela dominical, que le hacen una historia que sale agua a la roca. Bueno, esto es real, esto es verdad. Tan real como que dice, todos nosotros estábamos irremediablemente perdidos, no nos salvaba nadie literalmente y Cristo nos salvó. Tan increíble como eso, tan milagroso como eso, es que el Señor haga que salga agua de una piedra. Si Él creó todo, hermano. No se va entendiendo, no había nada y Él lo creó todo. Pues que ese mismo haga que salga agua de una piedra, eso es maní para Él, ¿va viendo? De Él es que estamos hablando hoy. Todo el mundo probó de la misma agua que salió de la piedra, ¿ok? Y esa piedra lo seguía, porque la provisión de Dios estaba tal como seguía la columna de nube, la columna de fuego, ¿amén? El maná no caía donde habían estado, caía donde estaban ellos todos los días, y el agua también. Tenían una fuente self-service que iba siguiéndole. Lo único que no era un camión de bomba de eso, era una piedra de donde salía el agua. Dice que el equivalente espiritual de esa piedra era Cristo Jesús. Esto es lo que llamamos un tipo de Cristo. ¿Por qué? ¿Qué vemos en esta piedra? El agua de vida que necesitaban salía de esa piedra. Donde quiera uno pedía dónde estaba la piedra, allí está la piedra. ¿Amén? todo el mundo tenía la oportunidad de tomar agua de la piedra y todos tomaron, pero no todos creían ni agradecían la obra que Dios estaba haciendo a través de esa piedra. Ese es el equivalente que quiere montar Pablo, al cual vamos a ir ya mismo. Pero vamos a hablar un poco más de esta roca, hermano, para que usted vea las características entre la roca de Horeb, que seguía al pueblo, y Cristo, que es la roca. Donde no había agua, allí había agua. En todos los otros sitios estaban, que quizás los fuegos prendían solos, de tan seco y caliente que estaba, pero donde estaba el pueblo de Israel, la roca le seguía, y allí siempre había agua. Cuando usted va a Cristo, sin importar la hora del día y en qué condición usted vaya, usted siempre va a encontrar bendición, salvación y nutrimiento espiritual a través de Cristo Jesús. Porque nosotros somos inconsistentes, pero Él es consistente. Amén. La verdadera bendición está en Cristo Jesús, no es en más nadie, hermano. Amén. Bendito sea el Señor. Fíjese, aquella piedra no necesariamente tenía una apariencia especial. No era que era una piedra que brillaba en medio de otras piedras que eran opacas. No era que era una piedra que decía, claro, de ahí tiene que salirse. Eso tiene hasta forma de fuente la piedra. Tampoco, hermano, la piedra era como cualquier otra. Y el paralelo de esto nos lo da en Isaías 53, cuando se refiere al siervo de Jehová, a Cristo Jesús, de quien es paralelo la piedra. Dice Isaías 53:2, dice, subirá cual renuevo delante de él, está hablando del siervo de Dios, y como raíz de tierra seca. Va viendo el paralelo que hace. Donde nada nace, donde no se supone que haya vida, allí está Cristo Jesús. Dice, no hay parecer en él, como que dice, las personas que veían a Cristo Jesús hecho hombre, lo miraban, y no era que dice, claro, yo lo saco entre los demás, y es que tiene un aura alrededor, o tiene el platillito volador ese que le dibujan encima, ¿me entiendes? Nada de esas cosas, hermano, eso son tonterías de los artistas del Renacimiento, a través de los cuales nosotros hemos formado visualmente cómo se vería Cristo. La Biblia dice, ok, le vamos a ver, dice, pero sin ningún atractivo para que le deseemos, o sea, como quien dice, ay, es que él es tan, él se ve tan especial, o ay, mira esto y lo otro, nada, igual que todo el mundo, hermano, físicamente hablando. ¿Por qué? Así mismo se veía la piedra que estaba en Horeb. Era una piedra cualquiera. Esa envoltura de la piedra era cualquiera. Lo que hacía que la piedra fuera especial y de salvación y de nutrimiento era el poder de Dios. Lo mismo que era en Cristo Jesús. Nada especial físicamente. Ese asunto de endiosarle, de ponerlo, y de ponerle un brillo alrededor, y que si el Sagrado Corazón así, y que si la aureola acá, eso son tonterías del Renacimiento, de gente que no seguían la Biblia. Esos artistas no conocían la Biblia. Lamentablemente muchos se refieren a ellos como gran cosa. Usted ve y ponen a los ángeles jubios y con facciones caucásicas, pero ¿qué es eso? Pues porque ellos eran, no eran todos jubios, pero ellos entendían que los jubitos eran lo mejorcito. ¿Usted cree que esa poca vergüenza de mejorar la raza, eso viene de ahora? Eso viene de hace cientos y miles de años. Va viendo. Entonces, esa noción de poca vergüenza que está en esas, que en esos cuadros, pues le hace pensar a usted, dice, pues el ángel tiene, claro que tiene que ser rubio. Pero ¿por qué tiene que ser rubio? Ah, porque la Biblia dice que mi amado es rubio en Cantares. Pero la noción de rubio de la Biblia no es lo mismo que rubio de hoy, no es blonde. Rubio es que es de facciones, ¿verdad? Vamos a decir así, de un demeanor, como dicen en inglés, de una apariencia agradable. No es que sea rubio. Ahora sí son, hermano. Tratan de poner un visual especial en algo que no lo era. O sea, Cristo Jesús no era especial porque es que se veía de una forma imponente y espectacular. No, hermano. Cristo Jesús era Cristo Jesús porque era Dios hecho hombre. Pero su apariencia era como la de cualquier otro. Cuando usted lo lee, llegaba a los sitios, Zaqueo se trepó en el árbol. Él no sabía quién era Jesús. Supo cuando era Jesús, cuando Jesús mismo le habló. ¿Por qué? Porque no era que decía, donde ve el brilloteo, ahí es. No, hermano, eso son cosas de artista, que no tienen nada que ver. Ahora, la roca era igual que cualquier otra roca. ¿Qué la hacía especial? que Dios la había puesto para bendición del pueblo. Ahora bien, vuelvo y digo, la roca era una roca igual que todas las rocas del desierto. Bendito sea el Señor. En Romanos 8:3 dice eso mismo de Cristo, dice, Cristo era débil por la carne, ¿ok? Pero Dios, dice, enviando, dice, cuando yo era débil por la carne, decía Pablo, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, o sea, de debilidad, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué quería decir él? Que el cuerpo de Cristo era como nosotros mismos, hermano. El cuerpo físico de Cristo era como nosotros mismos. Se quemaba el sol, se daba jaspazo, le daba molestia, todo era igual que todo el mundo. Pero era Dios habitando en ese cuerpo, hermano. Lo mismo. Era lo que salía de la roca, lo que era la bendición, no era la roca misma por sí. ¿Ok? Y la roca, aunque no tenía algo especial, la roca físicamente por fuera, Dios la escogió para que fuera esa roca la que siguiera al pueblo y fuera la bendición, dándole el agua al pueblo, para que pudieran tomar y vivir. ¿Ok? Asimismo, Señor, cuando Señor estuvo presente, Dios estuvo presente en el bautismo del Señor Jesucristo, confirmando que ese era el Hijo que Él había escogido. Amén. De entre, ¿verdad? Cualquier otro cuerpo, cualquier otra forma, Dios escogió que a través de su Hijo era que Él iba a redimir al mundo, y así lo hizo, hermano. Solamente es a través de Cristo Jesús. Moisés se le dijo, golpea la piedra, a la peña en Horeb. Él no le dijo, busca la primera que tú crees, dale un fuetazo. Eso no fue lo que le dijeron. Golpea la peña en Horeb. Él sabía exactamente qué peña era. Era una peña igual que las demás, pero era la que Dios había escogido. Y así es en Cristo Jesús también, hermano. Ahora, lo que hacía especial la roca que estaba en el desierto y lo que hacía especial el cuerpo físico de Cristo era que dentro moraba el poder de Dios. ¿Ok? Por eso en el verso 6 de capítulo 17 de Éxodo dice, he aquí, yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Ya Dios le había dicho que sobre esa peña iba a estar Él. Dice, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y así lo hizo Moisés. Golpeó la peña con la vara, la peña donde ya Jehová estaba encima, y allí salió el agua. Amén. No es cualquier peña, no es cualquier roca, no es cualquier Cristo, es Cristo Jesús, Salvador nuestro. ¿Va viendo? Ahora, otra cosa que uno miraba la roca así por encima, y uno decía, ¿qué de especial tiene la roca? ¿Por qué he de esperar yo que de esa roca salga agua todos los días? Lo mismo pasaba con la gente con Cristo Jesús. Miraban a Cristo y decían, ¿y qué de especial tiene este? Si se ve igual que cualquier hijo de vecino. Es más, dicen que hasta de Galilea es, que allá lo que hay son analfabetas. Los mismos fariseos decían, anagramatoi decía, era analfabeta, idiotai, idiota. Decían, son idiotas y analfabetas los que viven en Galilea. De Galilea puede salir algo bueno, decía el mismo Natanael cuando conoció a Cristo Jesús. ¿Va viendo? O sea, no tenía ningún atractivo ni nada por él para que la gente dijera, este es especial. Pero el poder de Dios estaba en él, igual que la roca. La roca se veía como cualquier otra, pero el poder de Dios estaba en ella. Bendito sea el Señor. En Juan 1.14, Juan lo detalla de esta forma. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en Juan 7:37, usted lo conoce bien, dice, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, dice después, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, es a través de Cristo. La bendición viene a través de Cristo. La vida eterna, a través de Cristo. El agua en el desierto, a través de la peña de Horeb. Cristo es la peña de Horeb. ¿Se acuerdan? De Horeb que está brotando agua de vida saludable para mí. A eso es que se refiere, hermano. Cristo es la peña de Horeb. Ahora bien, grandes cosas cumplió también el Señor, inclusive cuando estuvo a punto de ser entregado por la traición de Judas y por el deseo de aquellos malos que querían sacarlo, destruirlo, sacarlo del medio, que él no completara su obra, como si eso se pudiera. Dice en Zacarías 13:7, ¿verdad? Predicho por Zacarías. Le dice, levántate de espada contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, y hiere el pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. O sea, Dios iba a poner esta roca, Cristo Jesús, a sufrir por los pecadores. Los malos iban a pretender dizque hacer el mal sobre la roca, pero todo eso era parte del plan de Dios que estaba profetizado. Nada iba a poder ir contra la roca, que era Cristo. La roca, Cristo, permanece para siempre. La otra parte que vemos es que cuando la roca fue golpeada, saltó la bendición, ¿verdad? Pues cuando Cristo fue golpeado, fue que vino nuestra bendición. A través del sufrimiento de Cristo y la muerte de Cristo, el derramamiento de sangre, es que nosotros podemos ser salvos. Lo mismo pasó con la roca. La roca estaba allí. Pero si la roca no hubiera sido golpeada, el agua no brotaba. Y si el agua brotaba y nadie la bebía, era como si nada. Era como si no lo hubieran golpeado y el agua no hubiera brotado, ¿no cree? Si usted solamente miraba el agua pasar, dice, de esa agua yo no beberé, como dicen algunos. Pues así hay muchos hoy. Yo quisiera otra agua, que no fuera Cristo, porque es que eso no me gusta mucho. Especialmente los que dicen que son de Cristo, no me gustan mucho tampoco. A mí me gusta que Cristo me bendiga, pero a mí me gusta hacer lo que me da la gana. Así está todo el mundo, 99.9% hoy. ¿Ok? ¿A quién no le gusta un dulce? El dulce de Cristo. ¿Ah? ¿Cuántos no piden oración? Pero no le sirven. ¿Cuántos le llaman papito Dios? Pero no le sirven. Hoy estábamos desayunando aquí cerca de un sitio que venden sándwiches. Había una señora entrando y dicen, ay sí, que Dios te bendiga, ay sí, que papito Dios te cuide y te da. Y yo digo, son las 8:30 de la mañana. ¿Para qué iglesia será que van? Si se ve que era que estaban como que, qué bueno que es domingo para seguir paseando por ahí, ¿verdad? Y usted dirá, pastor, usted estaba en el mismo sitio. Sí, pero yo estaba ya vestido para llegar para aquí. Usted me saludó ahí, no se dio cuenta del olor a sándwich que tenía encima. Decía, me llevé el olor a sándwich enjedado, que todavía lo tengo pegado. Pero aquello echándose bendiciones, echando flores de Cristo para arriba y para abajo, pero usted seguro que usted se ve desde un avión que no le sirven, hermano. Porque le gusta la chulería de Cristo, pero no le aman. Y no le aman porque no le conocen. Y por eso es que están perdidos, hermano. A gente le gusta el agua de la peña, pero no le gusta la peña. ¿Qué cosa esa? La gente le gusta la bendición de Cristo, pero no le gusta a Cristo. Le tienen alergia a Cristo. Alergia mortal. O sea, la única alergia que es mortal. Nadie se muere de alergia, excepto la alergia a Cristo. Por eso es que la Biblia nos habla acerca de la bendición y la gloria de Dios. Solamente a través de Cristo es que podemos ser salvos, hermano. Ahora, cuando le dieron el fuetazo a la roca que Moisés le dio con la vara, entonces la bendición salió. Lo mismo por los sufrimientos de Cristo, su muerte en la cruz, es que y su derramamiento de sangre por el perdón de pecado, Él cargó nuestra culpa allí, nosotros fuimos salvos. Fíjese, lo mismo sucede allí, hermano. Fíjese, podemos decir, pues, la expiación del pecado, de la mala costumbre y la rebelión del pueblo, ¿quién lo cargaba? Tenía que haber habido una ristra de holocausto detrás de otro, buena gente. Porque este pueblo, cuidado que era bien malo, hermano. Pero también, su pecado, a pesar de su pecado, la bendición de Dios brotaba, hermano. Usted va a pensar que todos aquellos que eran unos criticones y unos buscones y unos mal acostumbrados, en cuanto vieron salir el agua de la peña, dijeron, ay, mi corazón es transformado. Ahora de momento yo amo a Dios. ¿Usted piensa eso? Dijeron, más le valía. Lo estoy velando. Las piedras contra Moisés las voy a dejar escondidas aquí. Porque si me llega a brincar un día sin agua, le voy a meter un peñonazo. Porque Él nos comió el cerebro y nos sacó de Egipto para acá. Así es que pensaba esa gente, hermano. Ay, pastor, está hablando de más. Sigue leyendo. Sigue leyendo. En una de esas, volvieron a criticar. Números capítulo 20. Y Moisés otra vez intercedió por el pueblo. Y Moisés estaba hasta gallado con el pueblo. Y Dios le dijo, háblale a la peña. Y Moisés no siguió la instrucción de Dios y le metió dos fuetazos a la peña con la vara. ¿Sabe qué le costó eso a Moisés? No entrar a la tierra prometida. Podía echarle la culpa a Moisés a este pueblo que me sacó del cajil y me perdí la tierra prometida. Podríamos decir que sí, pero él, ¿verdad? Te dirá, wow, pero es que Dios estaba esperando cosas gigantescas de Moisés. Algunos dirían, ¿qué le pasaba al Señor? Pero Dios escogió a Moisés, dice que él era un hombre manso, hermano. Él le decía en una, que le leyó la cartilla al pueblo, dijo, mire, yo le voy a explicar claramente a todos aquellos que decían, no, ¿por qué Moisés y nosotros no? Y él lo dijo, mire, yo se lo voy a explicar bien claro a todos ustedes aquí. Se lo explicó a Aarón y se lo explicó a María, hermanos de Moisés, que se habían rebelado contra Moisés. Y ahí fue que se le pegó la lepra a María. Y yo le voy a explicar algo bien claro. Cuando yo levanto un profeta, yo le hablaré, ¿verdad?, por señal a ese profeta y pondré mis palabras en él y él le hablará. Pero con Moisés no. Con Moisés yo le voy a hablar a él cara a cara y verá mi rostro, dice. Usted vea cómo era la relación de Dios con Moisés. Y como ustedes no tuvieron cuidado de ponerse a murmurar contra Moisés, ¡fua!, le pegó la lepra esta a María. O sea, Moisés era un varón especial de Dios. Pero ahí falló. Eso nos deja ver a nosotros también. ¿A quién servimos? Y las expectativas grandes que Él tiene con nosotros también. Y fíjense que hoy nosotros llevamos el Espíritu Santo a Dios mismo en nosotros todo el tiempo, hermano. O sea, la expectativa de Dios hoy con nosotros es mayor que la de Moisés. ¿Estaba viendo lo que estamos diciendo? Y cuidado que él esperaba grandes cosas de Moisés. Por eso él dijo, las cosas que yo hago, dijo Cristo, mayores que estas los harán esto. ¿Por qué? Porque ahora yo me voy al Padre. Y ahora yo les dejo la promesa del Espíritu Santo. ¿Está bien? O sea, si Dios esperaba que Moisés fuera obediente y prevaleciente y firme en su fe, más espera de nosotros aún. Amén. Tenemos la revelación escrita, tenemos el Espíritu Santo. ¿Qué más usted quiere? Lo único que usted tiene que hacer es dejarse llevar por la palabra y el Espíritu y darle gloria a Dios con la vida. Por eso es que Pablo escribió este capítulo en 1 Corintios 10. Vamos a ir ya mismo allí para cerrar. Ahora mire, esa roca, además de que dio la bendición cuando le golpeaban, esa roca andaba con ellos todo el tiempo, como dijimos. Todo el tiempo. Esa roca los seguía. El pueblo se mudaba, caminaba unas cuantas millas más para allá, y allá la roca seguía con ellos, hermano. Y era la única roca que le iba a dar la bendición. Tenía que ser esa roca que Dios había escogido. Y lo mismo, Juan 4:14, lo estábamos citando, ¿verdad?, de memoria ahorita, dice, el que bebiere del agua que yo le daré, dijo Cristo, no tendrá sed jamás. Cuando usted viene a Cristo, no hay más nada que buscar. Usted podrá haber estado buscando cuanta cosa. Rosacruces, gnóstico, brincoteo, Dios me dijo, pare de sufrir. Cuánta poca vergüenza de esas hay por ahí. Y falsa doctrina y apostasía que está choreta por donde quiera. Si usted se da cuenta, dice, estuve allí y nada pasó. Porque es que nada va a pasar. Porque es que cuando no, donde Cristo no tiene la preeminencia y donde Cristo no es el plato principal, el segundo, el tercero, el postre y el café, usted allí no va a hacer nada y no va a haber ninguna bendición, hermano. Hay mucha gente que anda buscando ahí brincar, sentir emoción, que le den la baraja, que le digan esto y 20 cosas en las iglesias también. Eso no tiene ningún fundamento aquí. Es Cristo Jesús. Cristo Jesús, creer en Él por la fe, que Él te salve y servirle de corazón. Y Él pone en ti tu Santo Espíritu para que tú le sirvas. Ese es el Evangelio, hermano. Ahora, ¿Dónde está esa roca espiritual hoy? Nos sigue siguiendo. Mire, si usted recuerda Mateo 28, 20, usted recuerda ese verso, ¿verdad? El último verso de Mateo. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y es aquí. ¿Qué dice? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo mismo que la piedra de Oreb. La piedra de Oreb iba siguiendo al pueblo. Dirían, pero esa piedra yo la vi ayer. Y mañana la vas a ver también. Muchos de ellos no creían en ello. Se beneficiaban. Así pasa con muchos hoy. Que no sea así. El Señor no quiere que sea así, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy en día, ¿dónde está Cristo? Con nosotros. ¿Cómo que con nosotros? Por medio de su Espíritu Santo. Donde quiera que usted va, el Espíritu Santo va con usted. Igual que la piedra. Donde quiera que el pueblo iba, el Espíritu Santo le seguía. Dios le seguía. Cristo le seguía. La roca que era Cristo. Lo mismo que hoy, hermano. Ahora bien, hoy en día, ¿verdad? Si fuéramos a ilustrarlo, ¿verdad? Como dicen los... un dibujo de nene chiquito que tenemos aquí puesto en la pantalla. ¿Verdad? ¿Qué usted va a hacer con la roca? O usted se para en la roca, o la roca se le para encima a usted. ¿Sí? Estuvimos hablando de eso. ¿Hoy? Mateo 7, ¿verdad? Miren, la persona que es de Cristo, que ha reconocido a Cristo como Salvador, que ha aceptado la salvación regalada de Cristo, está puesta sobre la roca. Por eso dice en 1 Corintios 3, ¿te recuerdas? Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿El cuál es? Jesucristo. O sea, no invente, no hay cuento, no hay nada, no hay invento que pueda sustituir a Cristo Jesús. Él es el fundamento. Si usted va a vivir la vida, vívala en Cristo Jesús. Dice, si usted sobre ese fundamento que es Cristo, sobre esa zapata, usted construye buena obra para la gloria de Dios, esa obra pasará la prueba de fuego. Usted conoce eso en el tribunal de Cristo, lo hemos hablado. Y Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación. Ya está. ¿Para qué hablar de otros si ninguno trae salvación? Solamente de Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Amén. Ahora, versus. ¿Eh? La persona que dice, a mí me gusta lo de Cristo, pero no Cristo en sí. Yo hablo de papito Dios, y de mi amiguito Dios, y del niñito Jesús, y de Cristo mi norte, mi camino, mi música, mi copiloto, cuánta cosa hay, pero no es mi Salvador. ¿Usted recuerda la guagua esa que yo le mencioné? Cristo sana, Cristo viene, Cristo es mi fortaleza, Cristo es mi provisión, Cristo es mi estandarte, Cristo es 40,000 cosas, hermano. No 40,000, 100,000 cosas es Cristo, y todas esas son ciertas, pero se le olvidó una. ¿Sabe cuál era, verdad? Cristo salva. Esa no se ve a menudo, hermano. ¿Por qué? Pues porque no son salvos muchos de ellos los que están hablando. Les gusta el fluff y lo que suena, pero no les gusta a Cristo. Mal indicio, hermano. El que no está en Cristo, en Cristo, fíjate lo que espera, que si alguno está en Cristo, ¿verdad? Como dice 2 Corintios 5, 17, que es en Cristo, encima de Cristo, es nueva criatura, es salvo. Pero el que no está en Cristo, dice que esa piedra eventualmente le desmenuzará. Mire Mateo 21 para que usted vea. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. ¿De quién está hablando? Está hablando de Cristo Jesús. Él mismo, hablando de Él mismo, ¿no? Mateo 21:44. Si usted va a Juan 3:36, vaya allí para que usted vea. ¿Ah? Juan 3:36 dice, mire, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tan sencillo como eso, hermano. Había otra ilustración. ¿Usted recuerda cuando Dios le habló a Nabucodonosor, el capítulo 2 de Daniel? ¿Recuerda? El sueño de Nabucodonosor. Él soñó una estatua que tenía la cabeza de un material, de oro, lo otro el pecho de plata, después la falda de cobre y de bronce, y los pies de hierro, las piernas de hierro, y los pies de hierro mezclado con barro. ¿Te recuerdas? Eran diferentes reinos. Si usted quiere saber qué reinos eran, quién mandaba y quién no, los estudios de Daniel, en la visión de las cuatro bestias y todo eso de Daniel, están en la página web. Usted los puede buscar. Bueno, vamos a hablar de los reinos. Eso era un asunto tremendo ahí, que si Roma, que si Persia, que si Babilonia, bla, 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 20 cosas. Lo importante es que esa estatua de muchos reinos se mantenía firme por unos pies que eran mezclados de hierro con barro. Ese material como que no existe, hierro con barro. Era algo que no podía persistir, algo que no iba a ser estable. Dice entonces, ¿verdad? En verso 34-35 de Daniel capítulo 2 dice: y tú estabas mirando, rey, en el sueño, dice, y hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, todo lo que estaba para arriba. Y fueron como tamo de las eras de verano, o sea, el viento se lo llevó. Y sin que ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Claro, Nabucodonosor no tenía ni idea de lo que estaba soñando, pero más adelante Daniel le explica, esa piedra es el rey de un reino que será establecido y su reino no tendrá fin. ¿De quién está hablando, hermano? ¿Ah? ¿De Trump no es? ¿Verdad? Ni de Putin, ni ninguno de esos. Está hablando de Cristo Jesús, el rey de reyes, señores y señores, que va a venir. Entre el cual todo será desmenuzado y todo será como paja que se la lleva el viento. En ese es que hay que creer, hermano. Y Él se ha puesto y se ha rebajado a nuestro nivel para que nosotros le podamos conocer como Salvador, para que nosotros podamos recibir su regalo de salvación, hermano. Gloria a Dios por aquellos que lo hemos hecho ya. Amén. Ahora, mire, vuelvo a 1 Corintios 10. Verso 1 ahora. 1 Corintios 10, 1. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube. ¿A qué habla? Vuelva a Éxodo. Va viendo en esa historia. El pueblo caminando de día en la nube. Y todos pasaron el mar. Todos estuvieron bajo la nube. Todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, todos recibieron la bendición del mar y la nube. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Se refiere al maná, que es paralelo del alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. ¿Por qué? Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y ahora sigue diciendo: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y ahí se le habla a aquellos que querían hacer lo que Moisés hacía. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, como está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Moisés fue a recibir la ley a Sinaí y allá abajo tenían un fiestón montado adorando un becerro. ¿Te recuerdas? Ni forniquemos, dice, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000, los que se habían asociado con mujeres extranjeras. Usted puede leer las referencias cruzadas que están en el pie de la Biblia, usted las puede buscar. Dice: ni tentemos al Señor tampoco, dice el 9, como también algunos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Se acuerda? Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. También usted lo sabe. Y esto sucedió un montón de veces a través de la historia. Dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Usted las puede leer en Éxodo y en Números especialmente. A quienes han alcanzado a nosotros los fines de los siglos. O sea, están puestas para que usted vea lo que pasó antes y usted se mire en ese espejo hoy. Dice: así que el que piensa estar firme, ahí que viene el verso, mire que no caiga. ¿Eh? Dice: porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dice: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Dice: sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. ¿De qué está hablando, hermano? Estuvimos hablando de esto esta mañana. Dios nos ha llamado no solamente a la realidad de que somos salvos en Cristo, pero también a la realidad de que Él quiere que siendo salvos en Cristo seamos como Él es. Amén. Que vivamos una vida plena en Él, una vida de obediencia en Él, una vida que implica santidad. Amén. Una vida separado de decisiones mundanas, separado de fiestas mundanas, separado de conceptos mundanos, separado de aquellas cosas que no edifican. Por más chulas que sean y por más que si fulano las está haciendo, que si aquel las hizo, mira que ellos las hacen y están en tal iglesia, tal cosa. Usted no evalúa las cosas por el que está en la iglesia. Usted déjese llevar por lo que dice la palabra del Señor. Amén. Especialmente en unos tiempos apóstatas como hoy, usted no puede dejarse llevar porque fulanito está tan en una iglesia. ¿Ok? Porque cuidado que yo conozco bandidos que están en iglesias, hermano. Malas costumbres que están en iglesias. Gente que dice que son de Cristo y andan en promiscuidad y en 40,000 problemas y 40,000 asuntos de pecado y dicen que son de tal y cual iglesia. Usted no se deje llevar por lo que está en la iglesia. En la iglesia está cualquiera, hermano. En la iglesia, congregado. Congregado está cualquiera. Aquí viene cualquiera gente, se sienta ahí. No le vamos a decir que no. Ahora, si es hermano en Cristo, hermano, como que le sirve a Cristo como le servimos aquí, eso no lo sabemos, eso habrá que verlo. Eso no es que de momento entró por ahí, me dio un cogientazo, ¡ah! Confirmado está, ¿no? Esas cosas no funcionan así, hermano. Mucha gente que espera que sea así, se espera que los pastores sean ahí, ¡ala, casín! El pastor sabe todo. El pastor tiene como que un webcam en la casa de cada uno, espiritual, y sabe todo. No, eso no es así, hermano. Eso son fantasías de mucha gente que hoy día piensa que esos son los pastores. Si Cristo físicamente no era nada físicamente que lo diferenciara, imagínese un infeliz como yo. Yo soy igual que usted, hermano. Que tendré una carga mayor porque estoy puesto para dirigir la iglesia, amén. Pero soy igual que usted. Tengo las mismas tentaciones, las mismas debilidades, cuidados y peores. El asunto no es ese, el asunto es ¿a quién le estamos sirviendo nosotros? Evaluemos las cosas según la palabra del Señor. Por eso es que está diciendo aquí, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No diga, no muchachos, yo estoy anclado sobre la roca. Esa roca que está ahí, yo estoy ahí sembrado, estoy pegado con unos tornillos tacón a la roca. Nadie me saca de la roca. Literalmente es cierto, como dice la palabra. Pero asegúrese que usted esté en la roca que es, oye. Porque si usted de momento está en una roca que usted piensa que es Cristo y no es Cristo, ¿verdad? Habla del fundamento que es Cristo, el cual no puede ser quitado, ¿verdad? Y volviendo a lo que estábamos leyendo esta mañana en el capítulo 7, ¿verdad? Aquí habla de muchas personas piensan en la familia, no, que mi casa, mi familia está sobre la roca. Tiene que ver con esto, pero el contexto allí de Mateo 7 no necesariamente es la familia. Vamos a hacer una rebajita, vamos a empezar con nosotros mismos primero. Porque si el jefe de la casa y el líder de la casa, el que tiene la noción en la casa, no está en Cristo, no veo por qué la casa va a estar en Cristo. Primero que tiene que estar en Cristo es usted que está escuchando hoy, amén. Y aquí lo compara, ¿verdad? ¿Cuál usted cree que va a estar el día de mañana cuando aparezca el sol de nuevo? Por eso es que hay muchos que dicen, ¡oh, chacho! Con Dios todo y sin Dios nada, dicen algunos. Eso suena enriquecedor y, ¿verdad?, como que anima. Pero más vale que sea verdad. Amén. A eso es que nos está llamando Cristo Jesús. Amén. Por eso dice, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. ¿Verdad? Como dijo el hermanito Pablo. Examinaos a vosotros mismos. Segunda de Corintios 13, 5. Dice, no vaya a ser que ustedes hayan sido reprobados. Es decir, ¿cómo es posible que yo estoy en Cristo y esté reprobado? No, no es posible. O sea, reprobado que haya sido fracasado, no. Pero el asunto no es que usted esté en Cristo y sea reprobado. El asunto es, ¿está usted en Cristo Jesús? O simplemente es una afición que tiene por Cristo Jesús. ¿Está bien? Hay muchos que son aficionados de Cristo, el fan club de Cristo. Cristo tiene un fan club, pero esos no son salvos. Los que son salvos son los que son de Cristo, no los del fan club. ¿Va bien? La gente, si yo le voy a Cristo le voy, Cristo, 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 solo Cristo, Cristo, solo Cristo, puede más que el diablo, puede el diablo muerto, decía la canción. ¿Sí? Siempre puede Cristo, un Cristo vivo, más que un diablo muerto. Eso lo canta en el mundo y de otros lados, eso es. Orquesta de salsa le cantan canciones a Cristo, ellos no son salvos. Libro de amor, cantaba uno. Voy Valentín y su orquesta, ¿verdad? Y el Nazareno me dijo que cuidará a mis amigos. Cantaba Maelo. Y Magelo no la salvó, ni Bobby Valentín tampoco. Gloria a Dios que el que cantaba la del libro de amor se salvó, que es el hermanito Johnny que está allá en la iglesia de Cagua. Por la misericordia de Dios conoció al del cual él cantaba. Pero él la cantaba con la boca llena, ¿verdad? Gendío o sin genderse, la cantaba igual. Quizá la cantaba mejor gendío porque le salía más conexión las palabras. Pero no era salvo, hermano. Así hay muchas personas hoy, lamentablemente. Y el llamado que estamos haciendo es, asegúrese que usted es de Cristo mediante la fe. Si usted no ha confesado a Cristo como Salvador, y usted no le ha pedido perdón por sus pecados, y usted no está viviendo una vida que agrada al Señor, usted tiene que examinarse dónde es que usted está parado. Amén. Porque de que Cristo salva, salva, pero hay que estar en Cristo. ¿Está viendo? De eso yo no tengo duda, de que salva. Pero acuérdese que usted tiene que estar montado en el tren que es, en el tren de salvación, que es Cristo Jesús, no es en cualquier otro. ¿Está viendo? En el nombre de Jesús. Vamos a estar de pie, mi hermano. El Señor es bueno todo el tiempo. Asegúrese de estar en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermano, vamos a orar y de una vez también vamos a proceder a celebrar la cena. Amén también. Y para ello pues nos vamos a referir a 1 Corintios 11. Pero antes vamos a orar. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Y porque ella siempre nos habla de Cristo Jesús, el único camino, en el único que hay salvación. Te doy gracias por habernos salvado a través de Cristo. Y gracias por habernos hablado nuevamente para confirmarnos y para retarnos en la fe a través de tu palabra hoy. Bendícenos ahora, Señor. Permite, Padre, que nadie aquí se vaya sin estar claro si es salvo o no en Cristo Jesús. Y yo quiero hacerte una invitación hoy. Amén. ¿Habrá alguien en medio de nosotros que quiera salvarse hoy, parándose sobre la roca que es Cristo Jesús, confesándole como Salvador en esta mañana? ¿Alguien que quiera dar el paso de fe en esta mañana? Bendito Dios, yo te doy gracias, Señor, por mis hermanos aquí. Ahora, Señor, permítenos caminar siempre en la roca. Que nuestros pasos sean guiados siempre por tu palabra, confirmados por tu Espíritu Santo, para todas las cosas, incluyendo las peticiones que te hemos mostrado hoy también. Bendícenos ahora, Señor, y permítenos, Padre Santo, ahora honrarte a través de la cena, para que de esa forma podamos cumplir así tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Corintios capítulo 11, mi hermano. El contexto de la palabra del Señor nos dice lo que es la cena. Es una ordenanza del Señor junto con el bautismo, como sabemos, y la está puesta para que nosotros tengamos otra oportunidad más de ser obedientes al Señor. Amén. Lo único que el Señor nos pide, como para todas las cosas, no solamente para la cena, sino para cualquier servicio del Señor, lo cual quiere decir todos los días y todas las horas de nuestros días, el Señor nos pide que estemos en paz con Él. Sabemos que vamos a cometer pecados. Él nos pide que estemos limpios y cometemos pecados. ¿Cómo podemos estar limpios siempre delante de Él? Que usted vaya en oración y le pida, Señor, límpiame de mi pecado, perdóname por mis pecados y santifícame con la sangre de Cristo Jesús. Y segundo, el otro requisito es que estemos conscientes de lo que estamos haciendo. Amén. Dice que en la iglesia de Corintios había muchos que se juntaban, ¿verdad? Obviamente en otro contexto, y pensaban que aquello era un food club que había allí, que era solamente para comer y para tener compañerismo con los hermanos. Esa no es la intención de la cena. La cena es anunciar la muerte del Señor Jesús. Por eso el pan representa su cuerpo y el jugo de uva representa la sangre de Cristo Jesús. Cuando estamos participando de la cena, estamos anunciando que Cristo murió por los pecadores, de los cuales nosotros somos los primeros, amén, y que Él va a venir, porque la cena la vamos a celebrar hasta que Él venga. Así que hablando de que Él venga, Él va a venir. Él murió por nuestros pecados y que viene a buscar su iglesia también, amén. Por eso es que esta ordenanza se la dio el Señor a la iglesia, a los que saben exactamente qué representa la cena del Señor. Así que comer El pan no es comer salvación. Usted no se está comiendo a Cristo. Ese error nos lo enseñaron a nosotros cuando chiquitos. Usted iba allá y hacía la fila y le ponían una galletita en la boca y usted pensaba que estaba teniendo comunión con Cristo. Y eso es falsa doctrina. Esa es doctrina de demonio, dicho sea de paso. La doctrina bíblica nos dice que el pan no es Cristo, representa a Cristo. Amén. Y el jugo de uva representa la sangre de Cristo. No se convierten en nada, hermano. No hay nada físico que pase aquí. Simplemente es la actitud de nuestro corazón. Venimos agradecidos con fe y tomamos la cena. Y con ello le decimos, Señor, yo sé que tú moriste por mí. Y yo sé que tú vienes a buscarme. Bendito seas tú. Permite que siempre yo pueda estar santo delante de ti. Esa es la actitud que cada uno de nosotros como iglesia tenemos que tener. Amén. Así que para ello vamos a orar, hermanos, antes de participar de la cena, para así de una vez también presentarnos delante del Señor y que el Señor nos santifique por medio de Cristo. Bendícenos ahora, Señor. Mira a tu iglesia que está hoy aquí congregada, que queremos ser fieles, queremos venir delante de ti, santificados, a honrarte, Señor, con nuestra vida y a confesar a través de la cena que tú moriste por nosotros y que tú vienes a buscar tu iglesia también. Bendícenos ahora, Padre, y mira nuestras faltas y perdona nuestras ofensas. Límpianos ahora, Señor, límpianos con la sangre de tu Hijo Jesús, porque la sangre de tu Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y santificados así de esta forma, Padre, podamos ahora participar de la cena, hechos amistados contigo por medio de la sangre de Cristo Jesús. Bendícenos ahora y que sea para bendición y edificación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.